También hemos estado conversando con las autoridades, con los sectores políticos que apoyaron esta iniciativa, también a algunos críticos, y a esta hora agradecemos el contacto con el senador presidente de Renovación Nacional, para algunos una figura también bien clave en toda esta negociación, senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está? Bienvenido a ADN, buenos días.
Muy buenos días, Mauricio, buenos días, Paula, y por supuesto a todos los auditores de ADN.
Senador, bienvenido, muchísimas gracias. Oiga, partamos por su sensación general. Esto termina de pasar ayer, después de dos semanas, por lo menos, súper intensas. ¿Cuál es su sensación general con la aprobación de este proyecto y que se vaya a ley ya?
Bueno, para mí en lo personal y para Renovación Nacional, ayer fue un gran día. Esta semana fue una gran semana, porque finalmente logramos aprobar una muy buena reforma previsional que se hace cargo de los objetivos que nos habíamos planteado, que requirió pero muchísimo trabajo, muchísima gente colaborando, muchísimos especialistas, para llegar a algo efectivamente muy, muy esperado. Entonces, vuelvo a decir, para Renovación Nacional, al día de ayer es un día de mucha y profunda alegría, no solamente por la reforma previsional en su contenido. También nosotros le damos mucha importancia, no sé si ya lo han comentado ustedes, uh-huh, al hecho político propiamente tal, de volver a tener la opción de que Chile vea que casi todos sus partidos políticos logran conversar, logran confluir y logran generar lo que la gente normal y común y corriente, alejada de la política, está esperando de nosotros.
Senador, y eso más allá de la obviedad, a su juicio, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasa en este momento? ¿Por qué pasa en estas circunstancias? ¿Cuál fue ese momento de la negociación que usted recuerda como ese clic que en el fondo termina encaminando el acuerdo?
Yo no sé si hay un momento así como que tú digas un clic. Lo que yo creo que ocurrió fue que, bueno, hay que hacer una pequeña historia, pero el gobierno había presentado un proyecto que en realidad no volaba, no flotaba, tenía demasiados problemas, y que en la Cámara efectivamente no fue aprobado. Pasó al Senado, voy a usar las palabras del ministro Marcel, como que eso se hizo, se había aprobado, no sé, un tercio de las normas, se había rechazado, no servía para nada lo que había finalmente llegado al Senado. Y eso mismo, yo creo que hizo y nos obligó a hacer un ejercicio en el Senado que era mirar esto desde otra perspectiva. Creo que el presidente ayer en su discurso ocupó la expresión de mirar fuera de la caja, y pensar fuera de la caja. Y yo quiero agradecer, porque los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, el senador Colom, el senador Cruzco, que la senadora Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra, los ministros Marcel y los ministros Jara, todos nos atrevimos a pensar fuera de la caja. No sé si usted, ya puede parecer antiguo, pero como que todo Chile estaba enfrentado, y los partidos políticos enfrentados, que esto, si esto tenía que ser 3-3, 4-2, 3-2-1, parecía un partido de tenis en vez de una discusión previsional. Y todos dijimos, ¿sabe qué? Esto, pensémoslo de nuevo. Tratemos de pensar distinto, tratemos de pensar mejor. Y ahí fue, y por eso quiero valorar enormemente este ejercicio de democracia, de volver a generar condiciones. Dijimos ya, partamos de atrás, de nuevo. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? Miren, las preguntas básicas. ¿Y los objetivos finalmente cuáles eran? Ahorrar más, evidentemente, si seguíamos con el 10% no había cómo, y teníamos que llegar al 16%, perfecto. Teníamos que generar una reforma que no solamente generara beneficios y mejores pensiones para los que se van a jubilar en 20 años más, porque Chile no está en condiciones de estar esperando 20 años, sino que también para los actuales jubilados y los que se van a jubilar muy prontamente. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, estamos de acuerdo todos. Tercer objetivo. Oye, hay que terminar con inequidades que vienen de la mayor expectativa de vida de las mujeres respecto a los hombres, para igualar condiciones. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Y finalmente, tenemos que hacer mejoras en la industria, básicamente para obtener comisiones menores y además generar estímulos más eficientes de buen o mal desempeño de castigos y premios. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Y teniendo esa cancha rayada, empezamos a pensar en mecanismos, y los pensamos con toda libertad, de cómo hacer compatible mayor ahorro, protección de los ahorros, rentabilidades de largo plazo, pero también pensando qué cosas podía hacer el Estado, qué cosas no podía hacer, en qué condiciones hacerla, para justamente que esta reforma ayudara a los actuales y futuros pensionados.
Senador Galilea.
Y ahí, perdón, y termino con esto.
Sí.
Y ese ejercicio que duró un año en que tuvimos, y quiero agradecer, es imposible nombrarlo a todos y a todas, pero grandes asesores en todas estas materias, logramos confluir en algo que es muy bueno. Yo estoy seguro de que hoy día todos piensan, de hecho, fíjense que personas que parecían, o grupos que parecían muy en contra, los con mi plata no. Hoy día veo declaraciones en la mañana, valoramos enormemente la reforma y pagarán costos, y dicen ellos mismos, pagarán costos políticos los que rechazaron. Y yo creo que efectivamente va a ser así.
Bueno, para avanzar la conversación, justamente aquello, antes de ir a los costos políticos que van a pagar aquellos que rechazaron esta reforma, senador Galilea, no deja de llamar la atención que después de mucho tiempo en silencio, también ayer la Asociación de AFPs, a través de una declaración pública, vuelve a rechazar esta reforma aprobada ampliamente tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y ellos plantean que los costos lo van a pagar generaciones completas. ¿Qué le parece a usted en particular esta respuesta de la Asociación de AFPs y la posición que tuvo en industria en todo este proceso, incluidos algunos controladores desde Estados Unidos?
Mire, yo leí con mucha atención esa declaración de la Asociación de AFP y me parece que vuelve a errar donde siempre ha errado. Y ellos, por supuesto, que parten valorando que se ahorre más y después dan las típicas tres quejas. ¿Y cuáles son las tres quejas? La voy a tratar de analizar muy rápidamente.
Sí.
Uno dice, no, que por qué este 1,5 tiene una condición especial de que tiene que ir destinado a comprar estos bonos, en fin. Lo que no pareciera entender la Asociación de AFP es que, uno, esos bonos son bonos del Estado, igual que los que en los que se ha invertido desde que existen las AFP en Chile a tasas de mercado y, por tanto, son todos documentos que generan intereses y que están protegidos respecto a los ahorrantes. Pero ese mecanismo, además, y es lo que no parecieron entender nunca, es lo que finalmente permitió que esta reforma no solo tuviera efectos para los que se van a jubilar en 20 años más, sino que también tiene efectos positivos en los actuales jubilados. Y eso no parecieran ponderarlo. Eso no genera ningún daño, al contrario, generó la llave que permitió abrir la puerta a una buena reforma.
¿Directamente usted cree que las AFP trataron de torpedear el proceso, boicotearon el proceso?
No, pero un segundito, Mauricio.
A ver.
Esa es la primera queja que me parece que ellos no entienden lo que se buscó hacer con esto. Lo segundo, oye, que no me gusta que el IPS pueda ser subcontratado para prestar servicios de administración de cuentas. Esa me parece una crítica incomprensible. ¿Tú sabes qué tendría que pasar para que el IPS hiciera eso? Tendría, no solamente que lo autorice la ley, que ok, va a estar autorizado, lo tendría que contratar una AFP. Por lo tanto, es muy raro que las propias AFP sigan, aleguen de esto. Si ellos quieren contratarlo bien, si no lo quieren contratar bien, si quieren tener ese servicio interno bien también, amplios márgenes de libertad. Incomprensible esa queja. Y la tercera queja es la licitación de stock, porque dice textualmente, porque alguien va a ser cambiado sin su expreso consentimiento. Y en esto me quiero detener un segundito, Mauricio y Paula. Las AFP tienen que tener más cuidado con lo que dicen. Hace pocos años atrás, una AFP, socia de esa asociación gremial, multiplicó prácticamente por 3 sus comisiones, sin que hubiese ningún consentimiento expreso de ninguno de sus afiliados. Multiplicó prácticamente por 3. Es como que a ti el kilo de pan de 1.000 pesos pasó a 3.000 pesos sin que te preguntaran ni te dijeran nada. Eso fue lo que hizo una AFP. ¿La Asociación de AFP hizo algún comentario esa vez? Ningún comentario. Y por tanto a mí me parece muy raro que ellos no hayan tenido ninguna queja cuando uno de sus socios multiplica por 3 sin consentimiento expreso, o sea, perjudicando a sus cotizantes, y ahora se quejen porque sin consentimiento expreso el Estado genera un mecanismo, la ley tiene un mecanismo para favorecer menores comisiones para los cotizantes.
Senador.
Por lo tanto, vuelvo, quiero terminar con esta idea. Quienes han rechazado y quienes se han opuesto han tenido ideas que van a envejecer muy mal, porque nada de lo que están diciendo va a cumplirse. Y por lo mismo, creo que esta reforma, a través del tiempo, va a ir ganando mucho prestigio y todos quienes la apoyamos desde el principio vamos a estar contentos y los demás tendrán que ir sumándose al carro y bienvenidos, los vamos a estar esperando siempre.
Senador, sin embargo, esas críticas, ese distanciamiento con el acuerdo no es solo de la asociación de AFP, no es solo de republicanos o de Johannes Kaiser más en la extrema derecha, sino también ha sido bien duro al interior de centros de pensamiento, por ejemplo, de la UDI. Luis Larraín ayer decía que los políticos que ayer, de Libertad y Desarrollo, que los políticos que ayer aprobaron la reforma de pensiones no estarán en sus cargos en 30 años más, cuando los trabajadores que tienen que prestar plata barata al gobierno, en vez de capitalizarla hoy, reciban bajas pensiones. Otro de los argumentos que se ha ocupado es que se abrió la puerta para el fin del sistema como pedazo a pedazo, ¿no? A propósito de que se ha advertido de que aquí no hay renuncias en otros temas para seguir avanzando, por ejemplo, en los cambios a la industria. Y lo otro, en la bancada independiente RN en el Senado, los senadores Gatica, Kusanovich, Kuchel y Puig votaron en contra, y esos son 4 de los 7 votos en contra que hubo ahí en la Cámara Alta. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa crítica también?
Mire, voy a partir. Libertad y Desarrollo, que por supuesto tiene derecho a opinar lo que ellos estimen, creo que básicamente comete y se equivocan los mismísimos argumentos de la asociación de AFP. Uh-huh. Creo que está profundamente equivocado lo que han dicho, y además, nuevamente, no se hacen cargo de su propia historia. Fíjese que vuelven a alegar también ellos, no que los bonos, invertir en bonos. El 20% de la plata de los chilenos, actualmente el AFP, está en bonos del Estado de Chile. Entonces no entiendo el alegato. Durante la década del 80, cerca del 40% de la plata de las AFP estaban en bonos del Estado de Chile.
Sí, pero aquí dice además...
No me digan que eso ahora repentinamente se transforma en una mala idea. Después, de que no, que el IPS se puede subcontratar. Tengo un informe aquí, frente a mi vista, del propio Libertad y Desarrollo, de hace 2 años atrás, o sea, bastante nuevo, que ellos pedían como perfeccionamiento del sistema que hubiese una AFP estatal, un inversor público. Y hoy día, 2 años después, ellos lo consideran que es un grave error que el IPS pueda ser subcontratado. No se entiende, no se hace cargo de su propia historia. Y finalmente, con la licitación de stock, fíjese que también tengo un informe de hace 2 años de Libertad y Desarrollo que decía que había que analizar y detenidamente profundizar las licitaciones para que también fueran sobre parte del stock. Entonces, no quiero alargarme demasiado en esto, pero todos esos argumentos me parecen profundamente errados. Y creo que Libertad y Desarrollo va a tener que hacer una profunda reflexión. Quiero decir además que dentro de Libertad y Desarrollo, muchos de esos consejeros pensaban completamente distinto a lo que decía Luis Larraín y Bettina Holst, y apoyan decididamente lo que se hizo en esta reforma.
Y ahí lo de los senadores de la bancada independiente RN, que aportan con 4 de los 7 de votos en contra en el Senado, sí, y a eso le sumo que Bettina Holst, a propósito de que usted la mencionaba, ahí, ella decía que aquí hay una mala reforma desde el punto de vista técnico, pero además desde el punto de vista político, porque consiguió dividir completamente a las oposiciones de cara a un proceso eleccionario de noviembre.
No se preocupe de la unidad de nuestro partido, de nuestro sector, que va a estar completamente unido. Renovación Nacional es un partido que sabe asumir los desafíos. Y lo que pasó con algunos parlamentarios de RN y de algunos otros partidos es una cosa completamente distinta. Aquí es donde pesan historias probablemente personales de mucha desconfianza a lo que viene del gobierno. Y ahí quizás yo no supe tender todas las puentes para que generaran confianza y se atrevieran a votar a favor inmediatamente desde el primer momento. Pero ellos finalmente no van a tener ningún problema en sumarse, no son catastrofistas, probablemente no tuvieron las certezas o la claridad para haberse subido desde el primer momento, pero yo creo que ya desde este minuto van a estar arriba apoyando a que esta reforma sea implementada y genere todos los beneficios que esperamos para los chilenos.
Senador Galilea, y en clave política, ya lo han anunciado un par de veces, pero ¿en qué queda, desde su punto de vista, candidaturas como la de Kast, como la situación de Kaiser? Ayer el propio líder republicano dice que no solo no estuvo de acuerdo, digamos, con toda esta reforma, sino que ellos desde el Partido Republicano se comprometen en el futuro a devolver los recursos a cada una de las personas a quienes se los descuenten.
Miren, Yo creo que a lo mejor ahí está la raíz del rechazo del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, que creo que cometieron un error y que esto no va a ser bien evaluado por la gente en poco tiempo más, que es haber intentado mirar la reforma previsional no en sí misma, sino que haber tratado de convertirlo en un caballo de batalla presidencial. Eso no va a envejecer bien, creo que fue un error. Creo que ellos mismos, a medida que vayan pasando los días y los meses, se van a dar cuenta de que nada de eso funcionaba y que no va a ser evaluado por la ciudadanía. Cuando la gente se dé cuenta de que no pasó nada malo, de que cada uno de los pesos que están ahorrados están expresados y lo pueden chequear en su cartola, van a poder ver cómo gana sus intereses y se reajusta. Cuando todo eso camine, va a ser muy evidente que esta reforma estuvo bien pensada, genera lo y va a generar lo que tuvimos a la vista, las inmensas mayorías del Parlamento que votaron a favor, y por lo tanto yo voy a mirar ese lado y voy a esperar simplemente a que quienes se mostraron muy críticos vayan entendiendo, vayan reflexionando y se vayan sumando a contribuir a que este país tenga mejores condiciones para sus adultos mayores y no estar siempre poniendo trabas que no llevan a ningún lado.
Senador Galilea, en estricto rigor, si uno mira la última parte, sobre todo de la negociación, uno podría decir que Evelyn Matthei, la candidata presidencial de RN hoy y también de la UDI, nunca se mostró a favor o públicamente dijo si le gustaba o no le gustaba lo que se estaba negociando, si le gustaba o no le gustaba el proyecto. Por lo pronto, en las últimas horas no sabemos si le gustó o no le gustó el resultado final. Ella en algún minuto se limitó a decir que iba a esperar el informe de la Comisión para el Mercado, o sea, del Consejo Fiscal Autónomo. Eso pasó después. Respaldó el trabajo de los senadores, pero en estricto rigor ella nunca se puso detrás de esa negociación, podrían decir varios. ¿Usted cómo lee esa participación de Evelyn Matthei? ¿O qué nos puede contar de la participación de Evelyn Matthei en esto? Porque uno podría decir que nunca respaldó públicamente lo que se estaba negociando.
Evelyn Matthei, a mí me parece que ha sido totalmente clara de favorecer esta reforma previsional. Siempre ha sido muy prudente de dejar, ella fue parlamentaria muchos años, senadora, en fin, y por tanto sabe del espacio que hay que dejarle a los propios parlamentarios para que hagan su pega, trabajemos bien y lleguemos a los resultados. Ella tenía duda de sostenibilidad fiscal y por eso estaba muy atenta al informe del CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, que fue clarísimo en esta materia, se tomaron todas sus recomendaciones, y quiero aprovechar de decir, el Consejo Fiscal Autónomo señaló algo que era importantísimo: no hacer nada, seguir postergando la reforma previsional, era lejos, por lejos, lo que más daño le iba a causar a Chile. Y por lo tanto, en esa claridad, Evelyn Matthei, entiendo que está fuera del país estos días, está en Panamá, ella tiene total claridad de que este es un muy buen paso y probablemente cuando llegue al país lo va a hacer aún más explícito, pero ella está contenta con el resultado de esta reforma previsional.
Senador,
también,
como para ir redondeando, y esto me obliga a volver un poquito al principio, ¿no? Algo que ya habíamos comentado. Hemos dicho que este acuerdo se alcanza, o sea, por 20 años esta discusión estuvo parada, hubo dos intentos fallidos de avanzar en una reforma al sistema de las pensiones. ¿Por qué cree usted que las circunstancias sí se dieron ahora? Porque estamos hablando además de un gobierno de izquierda, que había propuesto, es cierto, al llegar a la moneda cosas distintas, pero ¿es este el contexto en el que este acuerdo se consigue? Han hecho varios ver el punto incluso de que esta discusión la dirigió desde la moneda una ministra comunista, por ejemplo.
Miren, yo creo que tiene que darse muchas condiciones para que una reforma de esta magnitud pueda ver la luz. y tuvieron que pasar muchos fracasos. A esto no se llegó con facilidad. A mí me ha tocado estar en negociaciones previsionales hace muchísimos años y siempre terminaban fracasando porque alguien no se quería mover ni un centímetro de sus pensamientos originales. Y la suma de fracasos, y yo creo que la conciencia de que el país no puede seguir en un clima de no moverse ni un centímetro de lo que uno piensa, sino que hay que valorar y nuevamente hay que favorecer acuerdos, es que permitió volver y pensar fuera de la caja. Okay. Y dejar discusiones estériles y buscar objetivos, encontrarlos, ponernos de acuerdo y buscar buenas herramientas. Eso es lo que se logró y por eso termino felicitando nuevamente a todos. Yo ayer tuve la posibilidad de conversar con el presidente Boric, que por supuesto dio grado de libertad a sus ministros para que esto pudiera resultar. Se lo agradezco.
¿Qué le dijo el presidente Boric?
A todos. No, él estaba muy contento de que esto hubiera resultado. Y agradecía también a los partidos de Chile Vamos que le pusimos el hombro a esta reforma. Esta reforma no tiene ni un padre ni una madre así precisa, sino que son muchos quienes colaboraron, le pusieron el hombro, fueron creativos y realmente llegaron para trabajar y generar esta gran reforma y este gran día para el país.
O sea, el presidente Boric lo llamó a usted anoche para agradecerle su trabajo.
La verdad es que teníamos una reunión por otro tema y coincidió todo en la votación, así que tuvimos la posibilidad de conversar y agradecernos mutuamente el trabajo, porque para esto se necesitaba al gobierno y a Chile Vamos trabajando en conjunto para sacar adelante esta regla.
Ya pues, senador, presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, muchísimas gracias por estos minutos en ADN.
Ya está, muchas gracias a ustedes.
Gracias, senador. Un abrazo. Buenas vacaciones. 8:33